Tenemos con nosotros al director del Museo del Deporte, Alfonso Noain. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Director del Museo del Deporte y de momento Museo del Deporte itinerante.
Pues sí, de momento es un proyecto itinerante, aunque con vocación de que en breve tiempo tenga una sede fija y creo que además esa sede fija está apuntando a que sea Madrid.
De todo eso, pues también hablaremos de eso. ¿Ves? Perfecto. ¿Te das cuenta? Es decir, algo de su apellido, ¿no?
Noain.
Noain.
Noain es una localidad de Navarra, situada a unos 3-4 kilómetros de Pamplona, sí, al lado del aeropuerto, y en Noain vive mi novia, y voy un montón yo a Noain, que tiene uno de los jardines más bonitos que hay. Hay un jardín ahí precioso. ¿Lo conoces? Igual no conoces ni tu pueblo, fíjate.
No,
tu apellido.
Obviamente mi apellido y el pueblo es muy conocido por el tema del aeropuerto. Es una ciudad dormitorio de Pamplona. Sí. Pero la verdad es que lo de los jardines no lo conocía, pero prometo, porque igual que Ignacio vamos con cierta frecuencia allá, prometo con curiosidad ir a conocer lo que relatas.
A ver, el pueblo como pueblo, pues no es que sea...
Pueblo industrial...
Sí, pero...
El pueblo feo, vamos a dejarnos de... El pueblo feo...
Los jardines son, o sea, turísticos.
Alfonso Noain, director del Museo del Deporte, ¿cómo surge la idea de el proyecto? ¿Cómo...?
Bueno, esto es una idea antigua. Esto en la época del alcalde Ruiz Gallardón, ellos llevaban en programa. ¿No? Es decir, cuando España empezó a sacar la cabeza en deporte, o sea, hablamos de principios del siglo XXI, por ponernos en perspectiva, pues el primer Roland Garros de Nadal, Fernando Alonso, campeón del mundo de Fórmula 1, selección de baloncesto campeona del mundo, etc. Bueno, se decidió por la corporación de esa época que seguramente en Madrid podría haber un espacio, como comentabas tú antes, que recoja el legado de todo esto.
Claro.
Se hizo un proyecto y algunos consultores participamos en el desarrollo de aquel proyecto y, bueno, Madrid estaba metida en la candidatura de Madrid 2016. No sé si recordáis.
No, 16, luego en el 12 también.
Estuvo en el 12. En
el 16 y 20.
Bueno, hubo 12, 16 y 20, a las 3. Concretamente esto surgió en la del 16 y entonces, de hecho, era parte del proyecto de la Fundación Madrid 2016. Obviamente la prioridad era la candidatura, no solamente los fondos, sino, en fin, un poco todo el foco de todo el mundo estaba en eso. El resultado ya lo sabemos, en Copenhague en 2009 salió elegida Río. Y el proyecto quedó en un cajón, pues como seguramente quedan tantos y tantos proyectos, ¿no? Ahí quedó el tema. Y hace un par de años, pues parte del equipo que estuvimos desarrollando aquel proyecto, y además un poco por el tema de que el director general de deportes de aquella época, que se llamaba Miguel de la Villa, falleció, pues pensamos, eso fue un poco como la chispa que nos hizo saltar, ¿no? Digamos, ¿por qué no intentamos rescatar aquel proyecto? Porque en el fondo en 10 años prácticamente no ha cambiado nada, seguimos siendo... A pesar de nuestros problemas internos detrás, seguimos siendo una potencia mundial.
Igual más,
en deporte, incluso más, ¿no? Es decir, ya no solo en éxitos individuales, sino que, bueno, a nivel de medallas olímpicas, sobre todo las mujeres cada vez están evolucionando más. Obviamente en el fútbol seguimos teniendo esos dos motores de Madrid y Barcelona. El Atlético cada vez más cerca también, etc.
Como se nota que está aquí Ignacio, que ha levantado ya el bolígrafo y no precisamente para escribir. ¿No? Ignacio es un colchonero de pro.
Así es.
Y bueno, está bien que hayas hecho este comentario para tener a Ignacio pues feliz.
Efectivamente.
Pues si no, luego te hace una prospección de mercado que es un desastre.
Por darle cancha un poquito.
A mí es muy fácil hacerme feliz.
Otro día hablaremos de los futbolistas que han estado entre Atlético Madrid y Osasuna, que han ido de un equipo a otro, que hay unos cuantos, como Koseki, Bustingorri, Pizo Gómez. Así, pero como tema, esto requiere un programa entero.
Y Raúl García, el último.
Y Raúl García, eso.
¿Tú te acuerdas de la alineación de Osasuna cuando jugaba Pizo Gómez?
Pues no, me sé algunos.
Di algunos.
Algunos.
Tres o cuatro.
Yo diría, Roberto, Martín Domínguez, Martín González, Bustingorri, Pizo Gómez.
Merino,
Urban, ¿no? Estaría por ahí.
Igual Robinson también.
Bueno, los hermanos Larraenza.
Larraenza,
creo que era otro.
Muy bien.
La ventaja que tienes conmigo es que te los puedes inventar.
No.
Has dicho hasta los no convocados.
Justo.
Y entonces, Afonso.
Y efectivamente, pues con ese entorno de potencia mundial del deporte, y esto es importante porque, en fin, los que hemos tenido oportunidad de salir un poco de España, sí que es verdad que no hay un país como el nuestro que con ese tamaño de 40 y tantos millones de habitantes sea líder en tantas y tantas disciplinas y con tantos y tantos réditos. Entonces, bueno, decidimos empezar a moverlo, hicimos pues el proyecto, primero como todo pues en papel, poco a poco el papel fue pasando ya a soporte digital, y el soporte digital pues hace ahora año y tres meses que empezamos a moverlo, y la manera de moverlo obviamente en una primera fase era, como comentábamos antes, de manera itinerante, pues porque de esa manera evitabas una gran inversión en infraestructura y evitabas sobre todo el meterte en el embrollo político de intentar pues levantar voluntades, conseguir consensos, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto un poco a pulso y con el entusiasmo, mucha energía y mucha dedicación de 10 socios, 10 personas amantes del deporte y, en fin, con cierta vocación coleccionista también, pues es
10, pero luego se hace un poquito lo que a ti te da la gana, ¿no? Se te ve la cara que te encanta. Oye, Alfonso, pero en el museo, ¿qué hay? O sea, imagínate que la gente, imagínate que ahora estáis en la semana que viene en Granada o donde sea, para lo que sea. ¿Qué van a ver? O sea, allí. ¿Tenéis siempre los mismos o vais cambiando?
Mira, justamente hemos terminado ayer en Badajoz. Y hoy estamos haciendo el traslado a Toledo para inaugurar la semana que viene. Lo que hay, básicamente, son objetos. Tenemos unos 600 objetos, pero claro, como cualquier museo, no es tan importante el objeto en sí, sino la historia o la gesta que representa.
Claro.
Obviamente, intrínsecamente sí que tiene, pues por ejemplo, las zapatillas de Usain Bolt con las que corrió en los Juegos Olímpicos. No son las que él utilizó, que seguramente las tiene guardadas él.
Vaya, vaya, hombre.
Pero son el mismo modelo, imposible de conseguir, y gracias a través de unas gestiones interminables, pues tenemos ese modelo que solo se hace para él. O la camiseta de Rafa Nadal, con la que ganó su 10º Roland Garros este pasado
junio. ¿Y esa es de verdad?
Esa es de verdad, donada por él y firmada por él. O sea, es decir, hay muchísimos objetos. Al final, en el deporte, o sea, no es como una obra pictórica o una escultura que es única. Que el artista tuvo ese momento de inspiración, la hizo y ahí queda para la historia.
Claro.
En el fondo, en el deporte, los objetos lo que representan es la gesta, y eso es lo que pretendemos con esta exposición del Museo del Deporte.
Y tenéis de todos los deportes, o de muchos deportes, me imagino.
Sí, bueno, son 5 áreas, 25 secciones. Las 5 áreas, por no aburrir a la audiencia, son la historia.
No, ahora mismo la estamos aburriendo un poco porque es que está bostezando Ignacio, macho, ¿no? De verdad. Como no hablamos de él y de sus cosas, de sus prospecciones de mercado, pues
si bien. A mí, si no me frenas, te voy a contar toda la historia.
No, te voy a frenar en un momento.
No como Alfonso, obviamente, pero yo he vivido este proyecto en la sombra. Porque yo más o menos sabía desde el origen.
Desde hace mucho, desde el inicio.
Sabía este proyecto, que luego ha tenido sus vericuetos y tal, ¿no?
Como todos.
Con sus candidaturas olímpicas y tal, ¿no? Sí. Es que nosotros tenemos una historia muy curiosa.
Me da que la vas a contar.
No viene al caso, pero no, mira. Nosotros somos compañeros de colegio. ¿Verdad? Alfonso y yo éramos compañeros de colegio. Muchos años.
¿Y vais en la misma clase? ¿O tú eras repetido?
Íbamos a cada uno a su grupo.
Sí, pero del mismo año.
Éramos compañeros de clase y tal. Luego, casualmente coincidimos trabajando, él como cliente y yo como proveedor.
O sea, ¿En GFK?
Dábamos servicio a empresas donde ha trabajado Alfonso. Alfonso trabajó
Panasonic, en Samsung,
que yo creo que fue una conexión muy importante para todo el tema este del museo, ¿no?
Sí.
Con el tema de las Olimpiadas de Seúl
Por cierto, del Samsung se me va la batería en 2 horas, tío.
Haz algo, coño, claro.
Por eso te vas al Museo del Deporte.
El Mobile World Congress ahora se puede reivindicar lo que quiera.
No reivindiques mucho, que a ver si nos cae alguien para.
Lo que quiero decir es que sabía de esta historia porque a mí me encanta el deporte, sobre todo más como entretenimiento, espectador, y me gusta mucho la gestión, aunque aquí en España de momento tampoco es que esté muy desarrollada. Pero luego hemos hecho un viaje muy raro, o sea, hemos sido compañeros de colegio, hemos sido cliente-proveedor y ahora somos amigos. Generalmente suele ser al revés, eres amigo del colegio, luego igual coincides y luego ya te vas viendo de Pascuas a Ramos, ¿no? Pues hemos hecho un viaje un poco al revés,
que
¿no?
En el colegio entonces, no teníamos tanta relación a lo mejor y luego con los
amigos... Digamos,
Ignacio, ¿cómo es trabajando ahí en...? Tiene un puestazo, ¿no? En GFK tiene un puestazo, ¿no?
Es un fenómeno.
¿Tiene un despacho grande?
Pues mira...
Con vistas.
¿Sí? ¿Tiene buenas vistas?
No, te puedo decir que igual que... Como nos conocemos hace tantos años y nos hemos seguido profesionalmente la trayectoria, es verdad que él ha tenido una carrera muy consistente, ¿no? Aparte que la empresa es una empresa sólida, pero él es una persona muy, muy solvente. Obviamente en el sector en el que trabaja necesita de esa cualidad principalmente, pero está rodeado de gente muy buena también, con lo cual...
Que él
esté donde está tiene muchísimo mérito y yo creo que la han valorado muy bien en la empresa.
Y, por ejemplo, alguien que hace... Tú puedes entrar aprendo. ¿Qué era? Sí, Carlos, si quieres.
Yo vengo aquí a aprender. Ya. Aparte que estoy con mi sección ahí. Yo también. Calentita,
y además ahora mismo yo hago preguntas como si supiera lo que están hablando, no tengo ni puñetera idea.
Y, pues yo que he oído GFK y me he pensado, coño, aún no he visto la JFK, la peli, ¿sabes? Que la tengo pendiente.
GFK.
Por eso, por eso.
Es de consultoría de
luego me he dado cuenta.
No te preocupes que muchas veces nos han llamado JFK. Sí, ¿no?
O sea, misterio sin resolver.
Porque hay mucho paleto por ahí. Exacto. El primer día me pasó. Y el segundo también. Pero, por ejemplo, tú hacéis prospecciones de mercado, hacéis estudios de mercado. ¿Cómo puedes hacer una prospección, una proyección de mercado con el proyecto de Alfonso? ¿Cómo se puede hacer? ¿O no se puede hacer?
No, hombre, sí, claro que se puede hacer. Hombre, pues lo primero que tienes que identificar es el target, digamos, de visitantes que está teniendo ahora el museo, ¿no? Que es un éxito.
¿Sí?
O sea, un poco lo que estaba diciendo Alfonso, o sea, en un país de 47 millones de habitantes, con un éxito en el deporte en los últimos 20, 25 años brutal, y con las nuevas generaciones y con todos los medios de comunicación que hay ahora, tú sabes que tienes un target muy potente para que vaya a visitar. Lo que pasa es que el caso que cuenta Alfonso es... aquí ya estamos también hablando de temas más institucionales, por un lado.
Y ahí es cuando todo se paraliza, ¿no? Espérate, que ahora hay elecciones. Y ahora hay elecciones, son dentro de 2 años y medio.
O sea, yo creo que el proyecto en sí es buenísimo y va a triunfar, porque ya estás triunfando, de hecho, y seguramente acabará en una sede fija. Pero, bueno, habéis tenido 500.000 obstáculos, ¿no? Y los que os quedarán alguno por ahí también.
Mira, todo lo que es institución pública, para nuestra frustración, es un, en fin, un dolor de cabeza. Es decir, es un proyecto que es muy blanco, en el que el ánimo de lucro...
Hostia, que si es blanco, a mí me cabrea, por ejemplo. Claro. Y a Ignacio también. A Carlos no, porque es muy del Madrid, pero...
No,
claro,
te creas.
¿Me entendéis
Yo soy de Osasuna, Roberto, ya en Madrid.
Sí, claro, porque
he dejado lo grande, que no. Que
porque
soy,
son de Navarra.
Soy más de Osasuna.
¿Sí?
Sí, sí. Así que rojillo. Está muy bien. Tiene que ser rojillo.
Bueno, ahí tenemos una afición.
Estamos de acuerdo todos.
Una afición y una pasión común, entonces. No, lo que decía es que todo lo que es tocar institución pública es muy, muy, muy complicado. Entonces, si topamos... Nosotros necesitamos el apoyo de la institución pública para empezar, porque normalmente la instalación a la que llevamos el museo, esos 1.000 metros cuadrados de los que hablábamos antes...
36 campos de Puerta Bonita. Para la gente que se está incorporando ahora a Fuga de Alcaraz.
Correcto. Esos 1.000 metros cuadrados obviamente son de titularidad pública, aunque hay, por suerte, en muchos sitios ya con gestión privada. Entonces ese es el primer paso. Si no tenemos instalación donde llevar este fantástico museo, no tenemos nada que hacer. Y a partir de ahí sí que intentamos pues que colaboren. Se intenta firmar un convenio con la institución pública.
Pero depende del departamento de cultura, depende de deportes, de no sé qué. Bueno, ¿y por qué? Vamos a ver, están ahí para eso. Me imagino que no van a ir cada día 50 propuestas de museos. Entonces, coño, no sé por qué en ese momento se tarda tanto.
La frustración que comentaba
Ignacio. Que trabajen, ¿no?, algún día, ¿no?, los políticos.
Mira, para empezar...
Me he vuelto ahora, qué frase más estúpida para quedar bien. Total. ¡Populista! ¡Imbécil!
Y yo creo que cultura y deporte es el mismo ministerio, creo, ¿no?
Sí, ¿no?
No, lo ha separado ahora.
Vale. Es que depende de la ciudad. Ese es de la comunidad y bueno, ahí, ahora que veníamos de Badajoz, que acabamos de cerrar, nosotros hemos tenido que cerrar un convenio triple, primero con el Ayuntamiento de Badajoz, ahí hemos ido a través de la Concejalía de Deportes, a partir de ahí hemos ido a la Diputación de Badajoz para que los niños de la provincia de Badajoz puedan venir también, pero ya no era deporte, sino que era cultura.
Ojo.
Y finalmente hemos hecho un convenio global con la Junta de Extremadura para que también los niños de Cáceres puedan venir. Y en la Junta de Extremadura era más complicado todavía porque era una fundación dependiente de la Consejería de Educación. No te cuento mis penas,
llevas tres pasos, un par más, ya te metes en Palencia. Vale. Alfonso, entonces, ¿tú qué requerimiento...? O sea, porque a ti te da igual, a ti te gustaría que fuera la sede en Madrid, porque tú vives en Madrid, ¿no?
Sí.
Claro, te pilla, por ejemplo, la sede en Granada, pues te pilla un poquito desmano cada mañana irte para allá.
No, es por lógica pura, ¿eh? En fin, es que como centro neurálgico, como centro turístico, claro, como...
Pero si, por ejemplo, crítica, yo que sé, en Tarragona te dicen, tío, aquí tienes no 1.000, 2.000 metros, haz lo que quieras.
No me nombres Tarragona, que nos tienen fritos, porque estamos intentando llevar el museo allá coincidiendo con los Juegos del Mediterráneo, que es una final de junio.
Te juro que lo he dicho...
Pero lo has traído muy bien, porque si antes hablábamos del tema político, aquel ayuntamiento es casi esquizofrénico, ¿no? Yo creo que tienen allá un... alcalde del PSC, con concejales del PP y de Ciudadanos y con mucha presión nacionalista, y allá no hay manera de tomar decisiones.
Pues mira.
Pero bueno, volviendo al tema que me preguntabas, en algunas ciudades en las que hemos estado nos han ofrecido. De hecho, en Segovia nos han ofrecido una sede muy bonita que no es mal sitio tampoco, porque tiene un tráfico muy interesante de personas.
Es muy buen sitio, pero mira, precisamente, Alfonso, te he dicho lo de Tarragona, sí, porque queríamos darte una sorpresa. Tenemos al teléfono al alcalde. Señor Puig Cargol, buena tarde, benvingut. Buena nit, en aquest cas, benvingut al programa Josep, Fuga del Caràs.
Josep Fèlix. Josep. Oye, Fèlix Ballester. Claro,
una duda, alcalde. ¿Tarragona hay acueducto? ¿Me suena a mí?
No, hay, ser,
algo
hay,
romano,
no hay algo romano. Sí, hay...
¿No hay un acueducto? Es que justo
hay algo romano.
Ha dicho Tarragona.
El acueducto no es un...
Tarraco, ¿no? O sea,
un foro.
La Imperial Tarraco.
Claro, no, luego ha dicho antiguo estadio. Luego antiguo ha dicho estadio, Segovia. Digo, joder, sí, están buscando en sitios ahí con, sí, con ruinas romanas.
Buscando, no. En Tarragona, concretamente, romano, hay un par de lanzas.
Sí, ¿no?
Y pero de un restaurante. Restaurante... Sí, sí.
¿Habíais oído hablar de los Juegos del Mediterráneo? ¿De Tarragona, no? No, no está dispuestos.
Yo no.
Yo no. ¿Tú sí?
O sea, los juegos mediterráneos sí, pero
yo me dedico a esto, entonces es, entiendo que es algo bastante nicho, pero claro, para una ciudad que son 150, 160 mil habitantes es un tema muy importante, pero no deja de ser una sublicencia del Comité Olímpico Internacional y son como unos Juegos Olímpicos en pequeñito.
Tarragona es una ciudad preciosa.
Patrimonio de la Humanidad.
Qué pena que sí, tengas sí, ahí un...
En fin, estamos en ello, pero... Hablando un poco de todo, ya que estamos aquí entre amigos, no nos oye nadie.
Bueno, nos acabamos de conocer hoy, ¿eh? No, yo no, depende de lo que digas, yo no tengo nada que ver contigo. Depende de lo que digas, sí.
Retomando el tema de la complejidad de tratar con las instituciones públicas, Tarragona es uno de los sitios especialmente complicados para...
¿No? Si fuera el lejano oeste, ahora en Tarragona pondrían una foto tuya, ¿no? Wanted. No sé cuántas
claro,
dólares.
Claro, es que estos ayuntamientos donde están siete gobernando como para... Coño,
es complicado.
Hay un partido gobernando y no se ponen de acuerdo, imagínate si hay siete.
Es complicado. Hemos pasado por varias concejalías, por el comisionado para los juegos, por técnicos, incluso aquí por el CSD, que al final es los presupuestos generales del Estado.
Hacerlo en Segovia, que haya un acueducto.
Claro, y está, nos pilla más cerca.
Acueducto, claro. ¿Y sabes dónde nos han hecho una propuesta muy interesante? En León. León tiene
León.
Un centro de alto rendimiento, tiene una cultura de deporte muy, muy arraigada. Uh-huh. Y es muy interesante y se está valorando. También es verdad que yo creo que, ya no por nuestro proyecto, sino un poco por el proyecto colectivo, vosotros como aficionados del deporte también seguro que estáis de acuerdo, pues hombre, el centro seguramente tiene más sentido que sea en Madrid, porque va a traer a turistas, va a traer a muchísima más gente, incluso pues de todas partes de España pues pueden venir y es una excursión muy bonita para hacer.
No, claro, ya, pero ¿y si dicen que no? Si se hacen el Longis. Yo creo que en estas circunstancias, pero no para el caso del Museo del Deporte, para cualquier cosa, si hay alguien que te da facilidades para eso, coño, pues tú tienes que también valorarlo. Luego igual te vienen de Madrid, no, es que esto tendría que estar en Madrid. Ah, haberlo pedido.
Bueno, sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde más cultura de esto hay, los famosos Hall of Fame, ninguno está en una ciudad principal. O sea, el Hall of Fame de baloncesto, que es el que yo conozco mejor porque es el deporte que más sigo, está en el estado de Massachusetts.
Lo tendrías que saber tú.
No, Massachusetts.
Que tú juegas a baloncesto.
Capital Boston.
¿Tú eres
estado en el campo de Boston Celtics. Lo que pasa es que era verano y estaba puesto para el hockey hielo.